Bienvenidos a He venido a hablar de mi libro, un podcast en el que los invitados hablan de todo menos de su libro. Bueno, pues hoy vale. Estoy con Diana Aller, a quien muchos años he llamado Diana Ayer, soy lo peor. No, es al revés, bueno, es Diana Aller y es Diana Ayer. No me lo voy a aprender nunca bien. Y nada, que
igual,
es...
lo dice todo el rato, o sea, o Aller, Ayer es Ayer.
Como ayer, ayer como Ayer. Ayer. Sí, no, si es... si además me lo dice siempre un amigo, dice, es Ayer. Entonces, y nada, que es escritora, bloguera, de todo, ex música... Has hecho, bueno, el último libro fue Coños como el de Marta, y no sé si tienes alguno más en camino.
Sí, tengo por aquí uno que, mira, este, que va a salir ahora, pero se llama la hija del reparador de calderas. Pero es como un caprichito, así, un libro chiquitito y cortito, ilustrado y tal.
Pues nada.
Pero sí, bueno, hoy estoy escribiendo el tercero.
Uno pero para la vista. Si es que no paras, no sé dónde sacas tiempo.
Sí que paro.
Y va a hablar de urbanismo y arquitectura.
Pues sí, que es algo que yo ni estoy preparada para ello, ni he tenido una formación específica, ni nada, pero en realidad creo que esto es lo divertido, ¿no?
Sí.
Adentrarte en un mundo que es del todo nuevo y donde tampoco tienes ninguna responsabilidad.
Exacto.
¿No? Ni laboral, ni personal, ni nada. En plan, me gusta esto porque me sale del coño.
Y porque te gusta sobre todo.
De las cosas porque sí.
¿Y cuándo empiezas a interesarte por esto? ¿Cuándo empiezas?
Buah, yo creo que esto, en realidad, a todos nos interesa todo. Lo que pasa es que, bueno, pues momentos de la vida que estás más receptiva a ciertas cosas. Y también, bueno, tiene un poco que ver, a ver, es un poco locurita esto que voy a decir, pero tiene que ver con la programación neurolingüística. Uh-huh. Yo empecé a leer sobre programación neurolingüística, tampoco hice mucho caso, hasta que no lo he necesitado después con el COVID, que ya me he metido más de lleno, pero sí que me quedé con algunos datos, como por ejemplo, que cuando vamos caminando, o sea, es muy importante la higiene postural, es uh-huh. decir, si tú encaras el mundo encorvada, metida hacia abajo, con los hombros hacia adelante, la cabeza, ¿sabes?, hundida, claro, vas a ver el mundo de una forma, pues desde abajo, pequeña, deprimida, vas a ir mirando al suelo, y eso te hace no ver todo lo que hay en el mundo, todo lo que se abre a ti, caer en una depresión, ansiedad. Entonces, la gente que tiene problemas físicos y mentales lo somatiza corporalmente encorvado hacia abajo, hacia adelante. Uh-huh. Pero si tú encaras la vida con los hombros un poquito hacia atrás, un poco chulita, ¿sabes? Con la barbilla hacia arriba y lanzando la mirada hacia arriba y un poquito a la derecha, que esto es en la ordenación espacial donde está, digamos, el futuro... la esperanza, etcétera, uh-huh. pues entonces se supone que ya te vas a meter a ti misma en un rollo mucho más, pues eso, odio la palabra empoderar, pero mucho más empoderada y mucho más llena de fuerza y lo dicho, de esperanza. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que al caminando por la calle, mirar hacia arriba, claro, cuando estás en el campo, en un pueblo o lo que sea, pues ves el cielo azul, es muy bonito o lo que sea, pero en la ciudad lo que ves son edificios. Entonces, claro, ahí empiezas a descubrir cómo cambia de un barrio a otro, cómo son las ventanas, cómo son los tejados, qué dice una casa, por qué utilizan ese color, por qué tienen cristales. Te empiezas a plantear un montón de cosas que cuando vas mirando de frente o hacia abajo no ves. Uh-huh. Entonces dices, joder, es que estamos metidos como una especie de no sé, hormiguero o de... no sé, de laberinto para ratas, pero estamos en el laberinto, pero si tú miras hacia arriba, hostia, aquí hay cosas que nos están contando una historia. Y entonces, pues así empezó un poco a raíz de ir caminando por la calle, así de chulita mirando para arriba. Esto es así muy resumido, pero eso es como el inicio. Pero lo que pasa es que, bueno, ya a medida que fui viajando, pues redescubres cuando, en mi caso yo soy de Madrid, cuando vuelvo a Madrid, redescubro la ciudad que tengo, porque claro, cuando vas a, me da igual, pues a Berlín, a Londres, uh-huh. o a cualquier pueblo o sitio del mundo, me da igual, miras las casas, miras con esa mirada de turista, ¿no? Uh-huh. Y claro, llegar a Madrid es pues, ¿por qué no mirar así mi ciudad? O mi... Entonces ya cada vez que voy a un sitio, cada vez que voy a una calle, ya sea una calle de aquí al lado de mi barrio, que yo vivo en Argüelles, o de lo que sea, pues ya voy mirando a los edificios. Y entonces ya luego llega la segunda parte, que es el cuestionamiento. De, uh-huh. Uy, este edificio, voy a buscar en la Wikipedia, porque esto tiene una cosa muy rara que no he visto antes, o que lo he visto en otro edificio que vi en Viena, o voy a no sé qué. Entonces, pues te empiezas ahí a preguntar cosas y a buscar información, y, jo, se encuentran cosas interesantísimas.
Sí, de hecho, sueles subir stories a Instagram de arquitectura, y la última que subiste, no me acuerdo del nombre del arquitecto, pero subiste que era... un edificio lleno de plantas por dentro, no me acuerdo de cómo se llamaba, que era
como... De Fernando Higueras.
Sí, esto era brutal.
Fernando Higueras, sí, es un... Este es un arquitecto, es... a ver, normalmente es el antiarquitecto, porque los arquitectos... A ver, hay una cosa que no es un asunto baladí, me encanta la palabra baladí, que es que todos los arquitectos, o prácticamente casi todos los que han hecho las ciudades en las que vivimos, son varones. Mm. Entonces, claro, están hechos desde una premisa totalmente masculina, totalmente de... O sea, son obras que nacen del ego. No, normalmente no nacen para cubrir una necesidad de crianza, por ejemplo, o de cuidados, sino que está solo hecho por y para que vivan las familias de una forma totalmente, pragmática y cualquier... viso de lucirse es de cara al exterior, no de cara uh-huh. al interior. Es decir, tienen mucho cuidado en que los remates por fuera estén bien, que lo que sea, pero luego la división por dentro es caótica y es una uh-huh. forma como de separar los espacios de las mujeres, los niños y luego la zona común, que suele ser la zona masculina para ellos. Entonces, claro, esta forma de lucirse de puertas para afuera es muy masculina. Y a mí me llama la atención por eso, porque son monumentos al ego masculino. Y de hecho yo tengo la teoría de que los que hacen grandes rascacielos son los que tienen las pollas más pequeñas, esto seguro. Pero en el caso de Fernando Higueras no es el típico arquitecto, por supuesto tiene ese punto de chulería, porque además era un macarra, de todos era sabido como su mal carácter, o su carácter, no tiene por qué ser malo, pero sí que tenía este punto de no vender la arquitectura como un arte superior, como él verse como un ser superior, sino que él detestaba bastante a los consagrados, a todos los Van der Rohes y demás, y lo que le gustaba era tocar la guitarra, y en unos años de parón, por ejemplo, en lugar de lamentarse y decir, oye, ¿por qué no me contratan?, que era lo que se pensaba la gente, como, joder, nadie le contrata y tal. Y no, lo que hizo fue meterse en su estudio y grabar películas porno. Entonces, claro, esto donde él mismo participaba. O sea, él invitaba a colegas, se ponían a follar, se grababan y luego guardaba todas las cintas y grabó miles de secuencias porno. Entonces, claro, no es un arquitecto al uso, que normalmente son esos rectos con una moralidad, un tal, todos son, por supuesto, heterosexuales, casados, con hijos, pero siempre su familia es como una cosa, o sea, que no le han visto en casa, uh-huh. y es que eso se ve en la forma de construir. En el caso de Higueras, lo que hace son, pues como tú lo has dicho, ¿no?, plantas mezcladas con hormigón, es decir, una cosa como muy bruta, muy, muy básica, y a la vez lo llena de vegetación, ¿no? Es como la naturaleza abriéndose paso en mitad de una cosa como muy salvaje, muy, pues eso, muy, muy porno, ¿sabes? Entonces, por eso, bueno, cada uno tiene su cosa, ¿eh? Porque incluso los más idiotas, pues dejan su impronta como idiotas, ¿no? O como lo que son. Pero este, ya te digo, que no era... A mí lo que más me gusta de Higueras es eso, que tardó muchos años, porque antes, por lo visto, para sacarte el título de arquitecto tenías que, para acceder a arquitectura tenías que superar un examen. Uh-huh. Y normalmente la gente, los estudiantes pasaban, o sea, un año, lo que sea, estudiando, y él se tiró 5 años en una academia que no había manera. Nunca fue un estudiante brillante. Uh-huh. Y sin embargo, tú ves sus obras, y son flipantes y son de una, no sé, de una simetría, un cálculo, un O sea, que ser arquitecto no es ser cantante, donde, bueno, uh-huh, ahora me da igual si esto es un 3x4 y le pongo aquí o le meto un la mayor o un la menor. No, no. Es una cosa muy, sí, recta, en realidad. Todo lo que quitas de un lado lo tienes que poner de otro. Todo lo que ganas de un sitio lo pierdes de otro. Es una cosa como muy comedida la arquitectura. Y, sin embargo, él, que parecía eso tan loco, porque pues eso era un virtuoso de la guitarra, que no es que le gustara tocar la guitarra, no, no, es que tocaba de puta madre. Y que era un poco, pues eso, no era recto, no era tal, para hacer estas, por ejemplo, el edificio este que tengo yo aquí al lado de San Bernardo, ¿cómo se llama? No me acuerdo, no sé el nombre, pero vamos, los edificios militares de la Glorieta de San Bernardo.
Ah, sí, este que también es como de hormigón con muchas plantas.
Sí, con plantas, con zonas comunes, que tuvieron que abrir una calle que inicialmente no existía, uh-huh, porque son dos edificios que no se comunican entre sí, pero que tienen patios, bueno, es la hostia. Y realmente eso es una labor totalmente matemática, milimetrada. Dices, claro, no vale sentarte en tu estudio y ponerte ahí a hacer, porque esa es otra, él nunca utilizó un ordenador, lo hacía todo a mano alzada. Y calcular eso no es una tontería, o sea, que es cuánto peso puede aguantar esta viga, cuánto no sé qué, o sea, que es una cosa, y tenerlo así, y sin embargo daba la impresión, pues eso, de que lo hacía como quien hace un... Joder, pues para mí esto, como quien hace una canción, para mí esto es la superdotación intelectual, uh-huh, el espacio, todo. Bueno, parece que sé de lo que estoy hablando, pero que de verdad no tengo ni idea, Esto que quede claro.
Que estabas diciendo lo de los logos masculinos y ayer hablábamos de cómo también se nota que los hombres son los que diseñan edificios, porque, por ejemplo, hay un edificio de Bofill en París, que es una maravilla, que es donde se rodó los Juegos del Hambre, pero que luego tiene un montón de portales escondiditos, isoportales, y yo me acuerdo que cuando fui pensé, desde el punto de vista arquitectónico es la hostia, pero ser mujer y vivir aquí y llegar a casa sola de noche...
Claro, es que no se ha pensado, pero como es un mogollón de detalles, es, a ver, la Van Licue esta.
Sí.
Este es gigante, así, sí, el redondeado, sí, ¿no?
No, el redondeado, que lo llaman el Camembert, es otro, pero está al lado. Y entonces tiene una parte que es como panóptica y luego tiene un, ¿sí?, montón de soportales.
Vale, sí, este es...
En Guasileta.
¿Es Arcades?
Sí, no, ese.
Es Arcades du Lac, sí. Claro, sí, precioso. Pero efectivamente lo que tiene de bonito es el pues este rollo de... Es un poco siniestro, ¿no? Un poco tal. Evidentemente no es para vivir en un mundo heteronormativo. Ahí es para hacer una ciudad de mujeres o tal, de, ¿sabes? O de hippies o de gente comprometida o lo que sea. Además es muy bonito cómo está ahí encastrado en el agua. Pero sí, desde luego es un lugar perfecto para los asesinatos. Sí. Pues fíjate qué fuerte cómo lo vemos rápidamente, cómo nos ponemos en lugar de las víctimas.
Sí.
¿Sabes? Y nunca en el lugar de las creadoras, pues esto tiene que cambiar.
Sí, pero esto es como cuando eres adolescente y empiezas a salir de noche, que en Madrid hay mucha arquitectura con soportales.
Sí.
Y vas evitando los soportales, ¿no? Vas caminando por mitad de la calle. O sea,
Bueno, con soportales, garajes, entradas, o sea, los bajos de Argüelles, el mogollón de recovecos, de entradas de garaje, sitios mal iluminados. Sí, pero claro, para que fuera una ciudad, digamos, entre comillas, segura, que es algo que odio, porque lo que hay que hacer es que no haya varones agresores, básicamente. Pero bueno, lo que tendría que ser son las típicas avenidas que hacían los nazis y los fascistas, ¿sabes? Es decir, grandes avenidas muy rectas, con esquinas limpias, pero chica, esa arquitectura también es aburrida, a nosotros nos gusta un poco la dificultad, lo que sea, y lo que tenemos que hacer no es hacer ciudades seguras para las mujeres, lo que tenemos que hacer es impedir que haya hombres agresores, ya está, ¿sabes? Porque situarnos como víctimas no sirve de nada,
no.
No sirve de nada, está visto, y además eso desemboca en un feminismo malentendido, paternalista, absurdo, donde... ay, pues las mujeres, ay, vamos a no sé qué, es el ensalzamiento de la víctima. Solo nos hacen caso cuando somos víctimas. ¿Qué pasa si eres una mujer triunfadora, alegre, feliz? Uy, desconfían de ti. Desconfían, sí, de ti rápidamente. Pero si te quejas, si lloras, si estás herida, si te han hecho daño, que a todas nos lo han hecho, entonces ya es como, entonces todos los focos a tu persona. Oye, perdona, pues no me da la gana, no me da la gana, porque yo como víctima, o sea, cero importancia, yo lo que doy importancia es a mis logros, al éxito, a, ¿sabes? El éxito entendido como lo entendemos nosotras.
Sí, ¿no? Como, sí, no, en plan de aquí más pasta.
Sí, bueno, ojalá también.
Sí, ¿no? Ojalá también más pasta, pero no, no de sacarse no la chorra.
Ni estatus, ni un trabajo sí. De la hostia, ni nada. Lo que queremos, yo lo que quiero es dinero. Me había una pancarta, mi pancarta favorita en hace 2 años, obvio, del 8M, era la de, ponía, queremos dinero, trabajo nos sobra. Exacto, yo no sí. Quiero trabajo, yo lo que quiero es dinero. ¿Yo trabajar más? Pff, mi coño.
No. Entonces, es. Sí, pero claro, es un poco sacarse la chorra pues, esta masculina.
Claro, pues imagínate un mundo pues un poco eso, con una arquitectura, un urbanismo, una forma de entenderlo en este sentido, donde las mujeres proyectadas hacia el éxito, ¿sabes? Pues no, uh-huh. No tendríamos que vernos como víctimas y pensar, ay, es que estas casas, no sé qué, no, porque las casas las van a hacer mujeres, claro. Las vamos a hacer las mujeres, entonces, ¿cómo las haríamos? ¡Buah! Pues un delirio, ¿sabes? Un delirio maravilloso. Por fuera serían preciosas, pues que por dentro flipas, ¿sabes? Uh-huh. Y a lo mejor, pues, hacíamos un cuartito de limpieza para los chicos, ¿sabes? Para que tengan ahí sus cositas de limpiar, o incluso de arreglar los coches, o sea, si les apetece. ¿Sabes? Pero así como el típico garajito sucio que hay en todas las casas, almacén,
sin,
tal.
Sin ventana.
¿Sabes? Que es lo que les gusta, ¿no? Y ahí se pueden poner pues un portátil si quieren ver el fútbol mientras limpian, mientras tal, y ya está. Y luego las zonas comunes, ¿no? Para disfrutar, para el ocio, pues esto ya hechas para relacionarse, que es muy importante, pues esto hechas por, pues, pensadas con un toque artístico, nada funcional, ¿no? Porque, ¿para qué? ¿Para qué va a ser funcional?
¿Y edificios así has visto alguno o conoces alguno?
Pues fíjate, yo no he visto nada porque a las mujeres apenas se les da pábulo dentro del urbanismo y obviamente las que se premian, las que se promueven, pues son las que tienen unos estándares muy masculinizados, como sucede en todos los órdenes culturales e intelectuales, ¿no? Que cuando una mujer entra en ese grupo es porque está validada por lo que los hombres, los varones, han considerado que es cultura o lo que, como lo quieras llamar, que no es más que... lo decía el otro día Enar Álvarez, dice, es que lo que llamamos cultura lo tenemos que llamar chupar escrotos, porque es tal cual, nos han metido en mierda... Bueno, pues las mujeres que hay, obviamente, es porque han entrado en ese sistema, pero bueno, es la puerta de entrada también, a partir de ahí hay que ir revolucionando. El único caso que conozco, concreto, yo estoy en una asociación que se llama El Parto es Nuestro, Prehumanización del Parto, porque, bueno, no sé si sabes que aquí en España la atención al parto es muy deficitaria, y hace que los niños nazcan con violencia, en una cascada de intervenciones innecesarias muchas veces y en unas condiciones no demasiado buenas. En esta asociación, que muchas veces nos tildan de locas, de hippies, de todo, en realidad nos guiamos por la evidencia científica, solo, única y exclusivamente por la evidencia científica. Y bueno, y ahí hubo no sé, donde la presidenta y vicepresidenta eran arquitectas las dos. Y ahora ya no están, siguen en la asociación, pero porque se retiraron y hicieron un proyecto de maternidades maravilloso. Y es ambas aunaron todos sus saberes de arquitectura con los intereses de los derechos del nacimiento. Y, maravilloso, porque pues eso, pues salas de tonos suaves, por supuesto, que lo importante en la atención al parto no es de qué color es la pared ni la forma arquitectónica, pero sí que acompaña y es una forma de coayudante, ¿no? De tener una cosa más de estar a gusto. Porque, bueno, somos mamíferos, somos mamíferas y todas las mamíferas del reino animal para parir se retiran a un lugar apartado, normalmente conocido, que tenga su propio olor, para que las crías lo reconozcan, con poca luz, porque pertenece a la esfera de lo sexual, es como follar. Para ti, si te ponen a follar delante de 5 personas con bata blanca iluminándote el coño así y mirando así, obviamente tú no lubricas, no puedes llegar a tener un orgasmo, etcétera, etcétera. Pues el parto es exactamente igual. Tienes que dilatar 10 centímetros, claro, o sea, con gente metiéndote desde el coño para medir cuánto porque se supone que es un dedo por cada centímetro, pues así, perdona, pero es muy poco ortodoxo y te están robando una intimidad maravillosa y un momento único en la vida, ¿no? Que es crear una vida. Pues entonces estas mujeres hicieron esto y, bueno, flipas con el proyecto. Lo que pasa es que, bueno, pues siempre, pues financiación, no sé qué, pero vamos, está hecho, ¿eh? Existe, no sé dónde está, porque como yo también me he desentendido porque ya no voy a tener más hijos, pero vamos, maravilloso como idea.
Sí, es que no también, incluso los hospitales, la luz esta artificial que tienen de cocina, dices, ya es que, y el color este verde horrible, es ya no...
Claro, yo es que creo que la mejor forma de entenderlo, normalmente a las mujeres, a las primíparas sobre todo, cuando les explicas esto o les quieres hacer entender, claro, porque el hospital ejerce como un miedo, ya es como un sitio donde atienden enfermos, cuando el embarazo, el parto y bueno la lactancia no son un problema médico, o sea, es un acto fisiológico, es como estornudar o como correrse, es algo natural. Entonces, claro, cuando tú les explicas que es pues como follar, como tener relaciones sexuales, sabes que es un increchendo, que tienes que ir alcanzando, sabes, y que bueno, que tienes tus ritmos, que paras, que no, es que eso puedes entender perfectamente que se te corta al entrar en un hospital con esa luz blanca que dices tú, ya simplemente que te digan, bueno, rey, de que te vamos a hacer lo que queramos y es tu responsabilidad. Así que firmas sin saber lo que estás firmando, claro, es una atenta contra los derechos más básicos, y vamos a lo de siempre, porque somos mujeres, ¿sabes? Uh-huh. Entonces se trata de controlar todo nuestro cuerpo, nuestros procesos y nuestro... Si fueran hombres, te digo, primero, que no aguantaban un embarazo, vamos, ya hubieran inventado una mochila exterior donde soltar el feto. Segundo, claro, serían todos los derechos. Unas bajas tendrían, vamos, de 2 años o 3, ¿sabes? Cobrando un dineral por la labor que están haciendo tan buena de repoblar el mundo. Todo así, ¿sabes? Entonces, no. Está todo mal hecho. Pero en el momento en el que entras en un hospital, estás entrando en una institución pues muy profundamente masculinizada, de nuevo, y además muy piramidal, donde han robado... ¿quién es el autor de un parto? La madre. Pero sí que hay ahí una especie de gerente, que suelen ser las matronas, que son las que controlan y las que saben y las que conocen la fisionomía femenina perfectamente. ¿Pero qué pasa? Que se han metido la comunidad médica y lo que practican es medicina defensiva. Yo, para que no me denuncien, hago de todo. Y voy en cosas tan desaconsejadas como la episiotomía, que es un corte del orificio vaginal en diagonal, que muchas veces por ahí se desgarran las mujeres al parir, porque si tú, obviamente, si tú coges un trocito de papel y nace el bebé, o sea, así de pequeño y tiene que salir, pues se desgarra un poquito por aquí, un poquito por aquí, un poquito por aquí, no pasa nada. Pero si ya de buenas a primeras te hacen un corte así, claro, en cuanto sale el bebé hace ¡prrr! Y se rompe, ¿entiendes? Entonces, cosas así que se practican sobre todo, bueno, en todo el mundo, pero sobre todo en España y Latinoamérica, que tiene una tasa de cesáreas altísima y todo, pues ahí ves que hay un submundo de, bueno, de gente cobrando por horas, por camas de hospital, en fin, pues que es una mafia. Que es una mafia y que al final damos por hecho que van a velar por nuestra salud y nuestro cuidado, y no solo no es así, sino que es precisamente al contrario, que lo que practican es una medicina defensiva de salvar el culo, y luego por eso oyes esas historias de terror de es que me salvaron la vida, es que mi bebé venía con 3 vueltas de cordón. Y es que es lo normal, el feto está dando vueltas dentro del líquido amniótico, lo normal, porque está ahí columpiando. Es que nazca con varias vueltas de cordón. Pues se quita al nacer y ya está. ¿Dónde está la dificultad? O sea, es decir, el bebé no respira por ahí todavía, ¿sabes? Hasta que no nace, no empieza a la respiración pulmonar. Bueno, pues como esto, 1000 historias más, que luego a las mujeres que somos... preparto humanizado, nos dicen que somos unas locas, que queremos parir debajo de un árbol por querer parir en nuestras casas, por ejemplo, ¿sabes? Que somos unas inconscientes. Luego te dicen eso de que hay que tener una ambulancia en la puerta, diciendo, ¿pero dónde han salido todos esos chismes que se lo inventan, que no es real? No hay que tener una ambulancia en la puerta. Hay un protocolo que está totalmente estudiado y que ya te digo que se trabaja con la evidencia científica. Pero bueno, esto es una cosa más de tantas otras de cómo funciona el mundo, ¿no? De absurdo.
Sí,
totalmente.
Sí,
me enrollo mucho, ¿verdad?
¿Qué?
hablo mucho, ¿no? Hablo
no, demasiado. Perfecto. Pero es que yo creo que es también, por ejemplo, como cuando te quejas de que te duele la regla, lo primero que te hacen es mandarte la píldora.
Bueno, esto es una salvajada. Pues
a mí me la mandaron con 20 años y dices...
Yo desde antes empecé, sí. Y te lo mandaban por... Como tienes el pelo graso, te va a ir muy bien.
Sí.
No, perdona.
A mí me llegaron a mí me llegaron a decir que se me pasaría el dolor de ovarios cuando pariera. Y digo, pues estupendo, voy a tener un hijo, que es lo más útil ahora mismo.
Sí, que además es mentira. Un momento, ¿y no te dio efectos secundarios la píldora?
Sí, lo que pasa es que en esta época...
¿Has estudiado la adolescencia?
Sí, sí, no, es aquí lo que me gusta en Alemania es que te piden tu opinión. Cualquier tratamiento médico, o sea, si llegas con una gripe y tienes fiebre, pues te van a decir que tomes algo para la fiebre. Pero cualquier otro tratamiento, por ejemplo, a la ginecóloga, yo le dije, mira, tengo un dolor de ovarios horroroso, pero no quiero tomar la píldora. Es una opción. Entonces dice, bueno, pues prueba a tomar esto, prueba a tomar aquello, si no, pues te va a doler o te va a doler menos, pero no te medican inmediatamente. Y es mi experiencia con todos los médicos. Te preguntan, ¿tú qué quieres?
Qué guay,
o sea, por ejemplo, ir al fisio porque tenía rodilla al corredor. ¿Y es tú qué quieres? Pues poder volver a correr, vale. Pues ¿qué prefieres? ¿Tratamiento de masaje o de ejercicios? Pues con ejercicios, que así tengo yo recursos. Entonces, al principio, cuando vine aquí a vivir, me chocaba mucho. Porque estás
claro,
acostumbrada... Claro, estás acostumbrada
a
que te traten...
Claro,
estás acostumbrada a que te traten como un bebé, ¿no? Lo que tú dices. No tienes voz y voto. Y aquí te preguntan mucho, sobre todo tratamientos que tienen que ver con tu cuerpo, qué es lo que tú quieres.
Claro. Tiene lógica.
Tiene lógica.
Nadie se conoce mejor que uno mismo. Y sobre todo que tenemos que retomar un poco la autonomía del propio cuerpo y de qué queremos, que estamos acostumbrados a que, me da igual, papá ha estado en el trabajo, lo que sea, nos solucionen los marrones, y son cosas así, diciendo no. Porque cuando hablamos, me da igual, de responsabilidad afectiva, de todo esto, lo que estamos hablando es de tomar las riendas de tu propia vida, de tú eres el producto de tus propias decisiones. Basta ya de echar la culpa a los demás, ¿sabes?
Uh-huh.
Entonces es como, no. Y por eso sucede esto, pues ya te digo, en los médicos o en los partos sucede mucho las historias de terror de, y es que me salvaron la vida porque casi me desangro. No, es un parto. Un parto es una cosa muy gore, muy impresionante, pero no es nada ni peligroso ni nada. Es peligroso en cuanto empieza una cascada de intervenciones innecesarias, porque ahí sí que se multiplica el riesgo de infección. Pero en realidad parir no es nada. O sea, es que ni siquiera, en muchas culturas ni siquiera existe el dolor. Decías tú ahora del dolor de regla. El hecho de invisibilizarlo, de decir, pues tómate esto para el dolor. No, vamos a ver por qué te duele, en qué momentos te duele, cómo es ese dolor. ¿Sabes? ¿Qué cosas te han funcionado? ¿Cuáles no? Estúdiate, mira.
Que se congeló. No, que se había congelado ya. Ha vuelto.
Ah, vale. Que yo ahora que estoy en los momentos de... quiero decir bien la palabra. Es que no es menopausia, es...
¿Cómo perimenopausia.
No, tiene, es que la menopausia es la última regla, pero el periodo se llama climaterio.
Ah,
pues yo
sí.
Yo ya estoy en pleno climaterio, ¿no? Yo ya no soy fértil, pero todavía tengo las reglas. Me está como retirando poco a poco. Pero claro, ahora ya cuando noto el dolor de regla, joder, pienso, uff, ¿cómo lo voy a echar de menos?
Sí.
Porque ya no es dolor. Llega un momento que cuando te reconcilias con tu cuerpo, te haces una especie de, no sé, yo es que soy muy hippie para estas cosas, pero de meditación, te pones a pensar en ello, dices, ¡buah! Es que notas todo el peso del cuerpo ahí y no es dolor. Claro, yo tardo muchos años en gestionar esto, pero realmente ocurre lo mismo al parir. En muchas culturas, cuando tú dices que el parto duele, te dicen, ¿cómo que duele? No, porque es una cosa tan heavy que no es dolor, es una cosa más allá, que incluso llega un momento que tú segregas lo que se llama cóctel de drogas del amor para mitigar ese dolor, que es serotonina, oxitocina y ¿cuál es la otra? No me acuerdo. Y claro, ya es el pedo más gordo de tu vida. ¿Por qué? Porque claro, es que es una cosa tan bestia y tan salvaje. Es como, ¡wow! Entonces, joder, si no entendemos los resortes de nuestro cuerpo... es que claro, vas a un médico, pues te duele la regla, pues toma esta píldora que te va a joder todo el sistema endocrino, te va a cambiar el carácter y te va a hacer mil cosas que no sabemos, porque además tú lees los efectos secundarios y como en todas partes te ponen un montón de efectos secundarios, de bueno, tendré uno o ninguno, que es lo que suele pasar.
Sí.
Pues no conozco a nadie que, de verdad, que haya salido inmune a la píldora.
No.
Es que a mí me dejó hecha polvo. Y yo no era capaz de saber qué era eso. Pero claro, encima cuando eres joven, cuando estás creciendo, sí, es que hemos sido medicalizadas y espérate, cáncer, bueno, de todo, efectos secundarios a largo plazo. Y creo que soy cero conspiranoica, ¿eh? O sea, lo digo muy en serio.
No, no, sí.
Pero creo que a nivel médico es una salvajada.
A mí lo que me hizo clic fue leer Apreciado, Testoyonki.
Sí, bueno, me encantó, sí.
Y dices, hostia, esto me lo estoy metiendo en el cuerpo. Y es lo que tú dices, ¿no? Que piensas que has hecho cosas cuando tenías 20, 22 años porque realmente era lo que querías hacer o porque lo que sentías tal, y dices, no, estaba drogada, básicamente.
Claro, sí. Y yo recuerdo otra vez, ya más mayor, pero vamos, que me pusieron una especie de DIU, que se llama Mirena, de Bayer, que te inhibe de tener la regla. Es decir, es como la píldora, pero encima te hace no tener manchado. Es decir, tú tienes la regla, pero solo a nivel cerebral. Pero tu cerebro dice, no, fíjate qué cosa más rara. Pues claro, los efectos secundarios fueron devastadores. Estuve 4 años con eso metido en el coño. Claro, eso es, o sea, yo creo que tuve una depresión. No fue catalogada como tal porque no eso, pero sí que estuve en tratamiento psicológico. Claro, me notaba que no era yo, con unos cambios de humor, de pronto me enfadaba, todo me daba pena, cuando yo soy relativamente estable de carácter, o sea, no, como todo el mundo, ¿no? Tengo mis cositas, claro, pero vamos, que no de carácter no soy especialmente cambiante ni... Entonces, joder, ¿eso a quién le reclamo todo eso? ¿A Bayer? ¿Al médico que me metió eso en el coño? O sea, ¿qué nos queda? ¿Cómo podemos reclamar con eso? Pues alertar a las demás mujeres, ¿no? No lo sé.
También mi esperanza es que, igual que en arquitectura, pues empieza a haber más mujeres, también en esto hay más mujeres. O sea, yo lo noto, por ejemplo, claro, al principio eran todo hombres, o sea, la dismenorrea, sí, es que ni existía, pero yo creo que, por ejemplo, ahora ya sí que se empieza a hablar de dismenorrea, y se le llama así,
sí,
porque hay más mujeres investigando. Y entonces,
exacto,
es mi esperanza, que a lo mejor mi sobrina, el día de mañana, cuando si se queja de que le duelen los ovarios, no le van a decir tómate la píldora, que a lo mejor para entonces, claro, hay algo. Y creo que los partos también, espero que empiecen a ser también procesos más naturales, o que se empiece a hablar de la menopausia, porque lo que tú dices, por ejemplo, de la regla te habla todo el mundo. Tus madres, tus amigas, tus primas, la gente más mayor, todo el mundo te habla de la regla. Tú antes, y te hablan hasta los partos cuando vas a parir, pero nadie te habla de la menopausia.
Ya.
Ni sabes lo que es un climaterio, ni la sabes solamente lo de los sofocos y el calor, que no le da a todas las mujeres.
Y encima, exacto, y encima es mentira. Y, claro, y que dicen la falta de apetito sexual, que también es mentira. ¿Sabes? Cuando es algo que dices, bueno, perdona, pero es que una señora de 60 años, o de los que sean, con sus hijos yéndose de casa, un marido, que es para verlo porque es infollable, que lleva sin cuidarse no sé cuántos años, ¿qué apetito sexual va a tener? Pues hombre, claro, obviamente su apetito sexual, pero esa vida es que es una mierda porque ha estado dándose a otras cuestiones, y cuando se quiere dar cuenta es que normal que te deprimas y que te agobies porque digas, ¿qué es mi vida? Llevo fregando este baño y limpiando esta casa no sé cuántos años, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido de la vida? Entonces, igual que los tíos, pues bueno, hostia, pero vamos, tenemos la crisis de los 40 o la crisis no sé qué, que estás en la mitad de tu vida, ¿qué he conseguido? ¿A dónde voy? Pues ahí estoy convencida de que a esas edades, ¿sabes? El señor que lleva toda su vida viviendo feliz con su privilegio, pues ya se ha jodido el cuerpo, está con el colesterol, sí, no sé qué, jodido y cabreado. Pero esa mujer que se ha cuidado, que hace que ha cuidado a su familia, ella entera, que hace los recados, que hacen de las judías verdes con no sé qué porque le pone aceite de oliva, tal, que de pronto se ve sola en una situación que dice, ¿esto qué es? No es, perdona, pero eso no es la menopausia, es la mierda de la vida que les ha tocado vivir a estas mujeres. Por eso dices tú, bueno, qué bien que ya cada vez hay más mujeres, tanto en la medicina, en la arquitectura, en todas partes. Claro, pero siempre hay primero una avanzadilla de mujeres que tienen que crecer y que aprender al abrigo de lo que han enseñado los varones, pero luego, fuera, abajo, estamos un montón de mujeres, sí, protectoras, dando la turra. Oye, que esto no es así. Oye, que a mí me he sido sobremedicalizada con esto, esto y esto. Oye, que las casas no están hechas para vivirlas las mujeres o para, sí, vivirlas desde el éxito. Oye, que tal y cual. Y somos de verdad, las pesadas de siempre, que ahora, cuando eso, yo cuando voy a las manifestaciones del 8M, es que lloro, porque yo me acuerdo, cuando era estudiante, no éramos más de 100.
Sí.
No éramos más de 100. Y recuerdo estar ahí en la Plaza Tirso de Molina, ¿sabes? Tal, y yo ya me daba como mucho repelús este rollo de vestirse de morado y tal. Yo decía, bueno, yo esto no me voy a vestir de una determinada manera ni nada, pero joder, creo que es importante estar aquí. Y ahora es que lloro, ¿sabes? Lloro de emoción, de decir, joder, ¿sabes? Toda mi vida aguantando, ¿sabes? Que te llamen loca, que te llamen marimacho, que te llamen mogollón de cosas para esto, ¿sabes? Que realmente, aunque pensemos que no, esto es lo que sirve, esto, el que demos la turra, el que demos la lata, el que busquemos aliadas, sí, femenino, ¿sabes? Encontrarles a todas las mujeres que el éxito es nuestro, que dejemos de ver la vida como pidiendo permiso para todo. No, es que nos pertenece, la vida nos pertenece, es nuestra, ¿sabes? Sí. Para mí esto es básico, tomar el control de tu cuerpo, tu vida, ¿sabes? Que te tomen por loca, su puto problema, no mío.
Exacto. Entonces, no, y también hay que buscar alianzas intergeneracionales, pues porque, por ejemplo, nuestras madres, es una putada, porque les pilló la muerte del franquismo y la revolución feminista cuando ya era tarde para ellas, porque ya tenían hijos, ya no podían estudiar, ya no podían dedicarse a su carrera. Y claro, dices, pero ellas, por ejemplo, ya han pasado por el tema de la menopausia. ¿A quién le vas a preguntar? Pues te van a poder contar ellas. Y luego, cuando la gente, me da mucho coraje cuando la gente de nuestra edad se mete con las feministas más jóvenes, porque fíjate, no sé qué, no, hay que... Todos tenemos conocimiento que compartir, y a mí, por ejemplo, me admira las chicas jóvenes de 20 y pocos años, cómo van a por todas... O sea, yo las admiro muchísimo. Claro. Da mucho gusto.
Claro, me da mucha envidia y mucha esperanza, de verdad, ¿eh? Sí, que son tan monas. Y bueno, y luego tienen un lenguaje.
Sí.
Digo, joder, ojalá yo supiera haber articulado así el pensamiento, porque a mí me faltaba todo eso. O sea, es lo típico que a ti te pasaría a lo mejor también, bueno, tú eres más joven que yo, creo, ¿no?
No, tenemos la misma edad.
Que tenemos esas ideas que a lo mejor desde pequeña tú intuías, pero no tenías forma de expresarlo.
Exacto.
Porque no había ese vehículo de expresión. Y lo que el feminismo ha dado, bueno, el feminismo y todas las luchas, porque creo que hoy es un día también para recordar la lucha LGTBI, sí, ¿sabes? Porque, madre mía... Pero todas esas luchas lo que han hecho es darnos un lenguaje para poder legitimar nuestros derechos. Entonces, joder, esto es maravilloso, el poder juntarnos con nuestros iguales, que al final somos una rotunda mayoría, ¿sabes? Al final los señores heteruzos cuñados son una minoría, lo que pasa es que están en el poder.
Sí.
Son los que dirigen las empresas, pero son una minoría. Somos más y más fuertes. Yo no sé a qué esperamos para salir a quemar todo, ¿sabes?
No, y la formación que tienen también. O sea, yo no empecé a leer feminismo hasta que no entré en la universidad. Pero estas chicas, dices, madre mía, pues si tienes 20 años y te has leído todo lo que me he leído yo, ¿sabes? Y más.
Sí, sí. Increíble. También es una pena, ¿eh? Porque yo lo que veo es que está muy polarizado el tema. Igual que hay muchas chicas jovencísimas, con un lenguaje increíble todavía, o sea, y lo que más me preocupa, que tienen, por ejemplo, muchos followers, estas que te dicen que quieren ser... Yo quiero un chico que me trate como una princesita.
Yeah.
Te dicen así, princesita, en diminutivo. O que, ¿sabes? No sé, a mí me alarma mucho esto. O los personajes en el cine, en las películas, todos siguen siendo mujeres con cintura de avispa. ¿Sabes? Si hay una mujer normopeso, ya no te digo gorda, normopeso, es la amiga divertida o no sé qué, pero no es ni protagonista, ni dueña de las aventuras, ni guía esto. ¿Tu perro?
No, es que están haciendo obras. Tengo una... Tisferay.
Un
taller de madera.
Castellano.
Ya no sé. Y a veces trabajan con ventanas y da un reflejo que pareció un rayo. Y entonces están cayendo las ventanas. Sí, no, y hay veces que parece esnobismo, pero no es esnobismo. Es que, claro, manejo 3 idiomas a diario y es un poco...
Es un poco
caos.
Pues eso. Y luego también hay otra cosa que me preocupa mucho de la educación feminista que se da a las niñas, y es que parece lo que te decía antes, que en lugar de educar hacia el éxito, a las muchas veces... con toda la buena intención del mundo, imagino, pero se educa a las niñas para que estén empoderadas, para que sean feministas, para que sean no sé qué, y desde pequeñas es como, las chicas son guerreras, sí. No sé qué, lucha como una chica, o con movidas de I'm a feminist, ¿no? Sí. Camisetas de... A mí eso no me parece bien, no por nada, sino porque creo que esas camisetas, esa educación, hay que dársela a los varones, a los niños. Sí. No hay que enseñar a las niñas... Las niñas hay que enseñarlas a ser libres. A los hombres es a los que hay que enseñar a ser feministas, a ceder los espacios. Sí. Pero ellas, es que hay que dar por hecho que les pertenecen esos espacios. Entonces, a mí me... O sea, que entiendo la intención de decirle a una niña que tiene que ser feminista y que tal, pero... liberemos un poco la exigencia femenina, porque parece que encima de tener que ser listas, guapas, estar buenas, ser útiles al sistema capitalista, tener un trabajo y la casa limpia y estar bien depiladas, encima tienen que ser feministas. No, chata, tú tienes que ser lo que quieras ser, ¿sabes? Y si quieres ser una holgazana, pues bienvenida.
Exacto.
O sea, también, ahora, lo siento, pero es que el trabajo no lo tienen que hacer las niñas. Entonces, no quiero que el feminismo sea una presión más y una exigencia más. Es que estamos exigiendo a las mujeres. No. Eso no es feminismo. Entonces, por eso digo, el feminismo a los varones.
No, y es que aparte la mujer por inercia va a luchar por eso.
Claro.
Entonces,
claro.
Es absurdo.
Si les cedemos los espacios y si damos por hecho que esos espacios nos pertenecen, ya está, no hay que hacer nada. ¿Entiendes? Es que, claro, cada uno obviamente va a luchar y a defender su cuota de privilegio, pero obviamente si no lo tienes vas a luchar por ello. Pero claro, los varones, como no son conscientes de que el mundo está hecho a su medida, es a quien hay que educar y es a quien hay que comprar la camisetita o hacerle la camisetita de I'm a feminist, ¿no? Entonces, vamos, no sé, yo tengo dos hijos varones y alguna vez sí que de pequeños me decía, mamá, es que parece a veces que nos riñes o que estás diciendo, digo, no, digo, pero si tú te sientes interpelado, es muy bueno. O sea, piénsalo como algo positivo. Claro. Porque esto, los tíos mayores no lo sienten a ti. Entonces, esta incomodidad es muy buena sentirlo, porque estás usurpando el lugar que le estás quitando a una mujer en algún momento de tu vida. Que lo mismo nos pasa, perdona, con la raza, con gente racializada, con la migración y con todo. Entonces tengamos mucho cuidado porque yo muchas veces, para explicar a los varones, que es algo que odio, hacer didáctica del feminismo, porque mira, perdona, léete un libro, pero muchas veces les explico cómo una vez, no me acuerdo qué año, que Afroféminas, que es una asociación de mujeres racializadas, dijeron que no se sentían, bueno, muchas siempre están metiendo mucha caña con esto, ¿no? Que no se sienten identificadas con el feminismo. El feminismo blanco burgués, ¿no? Que practicamos estas, pues casi todas las feministas estas de nuevo cuño que salen por la tele diciendo que Simone de Beauvoir y que el feminismo nació en el siglo XIX-XX y con lo de las sufragistas, no, perdona, o sea, mujeres luchando por sus derechos ha habido siempre, sí. Pero bueno, pues lo que dicen estas chicas contra la razón del mundo es que no se sienten representadas, entonces que se niegan a ir a una manifestación porque les dejan siempre los sitios de detrás y de todo. Y aquí sucede una cosa muy curiosa, que hay parte de las mujeres llamadas feministas que se enfadan. Pero bueno, no sé qué, pero si nosotras sí que os permitimos, es que ¿por qué me vais aquí y estáis sembrando la discordia y tal? Claro, cuando realmente esto es lo mismo que hacen los varones con nosotras. Sí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dar un paso atrás y escuchar. Escuchar. Sí. Ah, yo sin darme cuenta, porque no soy consciente de mis privilegios, lo que estoy haciendo es ejerciendo una opresión sobre otras, que están peor que yo. Voy a dar un paso atrás y voy a escucharlas. Por supuesto, chata, o sea, vais delante, siempre, siempre. Entonces, esta mirada de pararte a escuchar y dar un paso atrás es lo que no hacen los varones y es lo que tenemos que educar, ¿sabes? Párate a pensar tus privilegios, ya sean privilegios de clase, de color de piel, de género, me da igual. Pero todos tenemos más un saco de privilegios. Entonces, el primer paso es ser consciente de ellos y luego ya lucha. Por supuesto, yo lucho por mi opresión, que es la de género, pero voy a luchar por otras muchas, que a lo mejor no son mías, y cediendo el espacio siempre y dando visibilidad a quien tenga que ser. Yo no tengo que ser la banderada de un movimiento que no me pertenece. Exacto. Pero voy a estar ahí dando el callo, escuchando y aprendiendo, claro, hombre. Entonces creo que esto, a mí me sirvió mucho, este aprendizaje. Hostia, ¿cómo me enrollo?
No, está guay. No, pero es curioso porque, por ejemplo, una de las cosas que te pasa cuando migras, lo primero es que además te conviertes en migrante, ¿no? Entonces, claro, ahí hay dos cosas que dices, ¿esto ya es feminismo o es migrante? Y entonces, yo, por ejemplo, ahora me pones a hablar con un migrante de cualquier otro país y voy a tener muchas cosas en común que a lo mejor no tengo con alguien que no ha salido nunca de Madrid, porque te... Y ya si migras encima a un país donde se habla otro idioma y donde tú eres un migrante inferior, porque aquí los del sur de Europa no dejamos de ser...
Sí, encima de eso. Que ya no solo es el choque cultural de cambio a un lugar donde hay otras costumbres, otra lengua, otro pasado, otra forma de entender la vida. Es que encima, nos guste o no, hay, es una cosa como muy piramidal, como muy estratificada, donde tú vas a ser siempre lo de abajo.
Claro.
Que eres mujer, que vienes del sur, que hablas de otro idioma. Joder, ¿fue duro la llegada?
La llegada fue dura básicamente por la burocracia. Y al principio no te enteras de muchas cosas. Luego ya empiezas a verlas. Cuando ya empiezas a hablar más el idioma y todo.
¿Y tienes una comunidad de españoles?
Sí, porque el 90% de mis amigos son españoles, argentinos.
¿El qué por ciento?
El 90%.
El 90%, claro. Claro, es que es lo que sucede aquí, pues eso, con los bolivianos o con los... Claro.
Claro, porque eso es otra cosa, ¿no? Que luego vas a España y dices, es que están en un gueto. No, es que es muy difícil conocer a gente de aquí.
Claro, difícil. Y que se establecen redes de ayuda.
Exacto.
Que normalmente son por la cultura, ¿no? Y por el,
claro.
O la lengua o lo que sea, donde si ya ha ido uno de avanzadilla ya te dice, ah, no... Que es que, y te explica en tu idioma cómo sacarte la tarjeta esa.
Exacto.
Para tener descuentos o cómo tal. O sea, que es una cuestión muchas veces de tanto de supervivencia a nivel burocrático y tal, como supervivencia emocional también, porque todos necesitamos eso, un entorno que sentirte aprobado de alguna manera y sentirte parte de ello. Entonces, claro, para sentirte parte, no lo sé, del mundo de Berlín, por muy abierto que sea, que me consta que es una ciudad relativamente abierta y amable, hostia, pero es duro, el choque tiene que ser duro. ¿Cuánto tiempo llevas ya?
Pues en octubre 8 años y voy a pedir la nacionalidad.
Joder, ya eres alemana.
Sí, no, a ver, al final el papel me da igual, pero puedes mantener los dos pasaportes. Y es verdad que si tienes la nacionalidad alemana, buscar trabajo, buscar piso, todo es más fácil.
Porque ¿Y ya no, qué o sea, hay que hacer para tener la nacionalidad? ¿Tienes que jurar la Constitución o pasar un examen?
Tienes que pasar un examen con preguntas de cultura general y de cómo se organiza el poder.
¿Qué te preguntan en el examen?
Pues, por ejemplo, no lo he mirado mucho porque hasta octubre no me toca, pero son cosas, por ejemplo, ¿qué día se reunificó Alemania? Entonces es la típica pregunta trampa que te ponen 9 de noviembre o 3 de octubre. Y la gente pone el 9 de noviembre, que es cuando cayó el muro, la reunificación fue el 3 de octubre del 90. Cosas así.
O sea, que
así.
Se van ahí como a pillar, qué chungos.
Sí, no es como lo de España de quién es Jesulín de Ubrique, no es de ese palo. Y luego tienes que tener un nivel B1 de alemán, que tengo el B2, por ahí va bien, y tienes que haber pagado impuestos al menos 8 años. Entonces, y no perjudica. Pero bueno, por ejemplo, cuando yo vine aquí a vivir, muchos pisos te preguntaban cuánto tiempo te vas a quedar. Que me parece que es una pregunta filosófica, ¿sabes? Porque yo, si me hubiera preguntado a alguien en Madrid antes de venirme aquí, te habría dicho que me iba a quedar en Madrid toda mi vida. O cuando le fui a vivir a Barcelona, mi plan era quedarme en Barcelona al menos hasta que me jubilara. Entonces, claro, dices, bueno, esto en realidad es una pregunta filosófica vital. Es... No sé cuánto me voy a quedar, no sé qué me va a pasar en la vida.
Claro, no, es muy fuerte que te digan. ¿Y tú qué decías?
Pues que al principio tenía intención de quedarme, pero claro, me he quedado un poco, porque estoy convencida que un berlinés no le pregunta tú cuánto tiempo piensas quedarte.
Claro, no.
Claro, entonces bueno, dan por sentado, si tú eres migrante te vas a ir pronto.
Marcha. Claro. Estás de paso, ¿no?
Sí, no. Claro. O, por ejemplo, les encanta corregirte el alemán.
Cuando dices algo.
Ahora ya no fumo, pero cuando fumaba pueblo, y era muy gracioso porque me lo corregían. Me corregían cómo se pronuncia pueblo, porque ellos lo pronuncian como pueblo. Y ese día me cabré y dije, mira, no, esto es español y soy española. Y se dice pueblo. Fue como...
¿Cómo se dice?
Pueblo. O sea, no, pero es que aquí lo llaman como pueblo o algo así, ¿no? Porque no saben, el pueblo lo tienen, ¿no?
Claro.
Entonces ya ese día me tocó, ya dije, ya. El español no me lo corregís.
Pues se dice pueblo, joder.
Sí.
Para eso se dice mi pueblo.
Sí.
Qué fuerte.
Sí, pero bueno.
Pero luego te corrigen. Si dices algo mal o eso, o te corrigen, es en buen tono en general. Los alemanes son educados, ¿no? ¿O no?
El berlinés es antipático.
¿Ah, sí?
Sí. Sí, es que además he estado de vacaciones ahora en Ibiza y Formentera. Ya me estoy convirtiendo en el cliché alemán, como puedes ver.
Total, total.
Y estaba flipando porque, claro, aquí, por ejemplo, lo decimos mucho con los amigos, ¿no? Te sientas en una terraza y no sabes si te van a servir ellos, si tienes que entrar a pedir. Te miran como... tardan 40 minutos en traerte la carta, te miran de malas maneras. O sea, no te escupen de milagro, ¿sabes? Como, me vas a hacer trabajar. Y claro, llegas a España, no te has terminado de sentar, ya te están preguntando, no sé qué, está todo bien. Y dices, y aquí eso no suele pasar.
Yeah.
O sea, pasa en los restaurantes que no son de personal 100% alemán.
Yeah.
Pero sí, por ejemplo, me acuerdo, mi padre flipaba porque vino, fuimos a Potsdam y tardaron 45 minutos de reloj en traernos el menú y otros 45 en traernos el pedido. Mi padre estaba desesperado. Entonces es... Pero eso lo dicen todos los alemanes, que la hospitalidad... Pero yo creo que Alemania... O sea, Berlín tiene el problema de que como realmente ha estado dividida hasta hace poco,
sí.
O sea, 25 años...
Sí, que históricamente tiene un poco el...
La desconfianza.
Pero de todas formas, es una ciudad muy acostumbrada a recibir gente. O sea, tendría que ser más abierta
pero,
y más...
Pero estaba acostumbrada a recibir gente en la República Federal, Berlín Oeste. Ya. Porque,
claro.
Por ejemplo, lo que hacían en la República Federal, como no querían que Berlín se vaciase, entonces, si tú no querías estudiar en la universidad, o sea, que no querías ir a la mili, venías a Berlín Occidental. Que la universidad aquí era gratuita, entonces atrajo un tipo de gente. Son artistas,
claro.
Bohemios, gente de izquierdas, tal, pero la de RDA no. Y aparte, los de la RDA tienen la sensación de que han sido absorbidos. Ellos no hablan de reunificación.
Sí, sí, y no al revés. No,
entonces,
no
claro... Hay una mezcla de gente muy artística, muy de izquierdas tal, y luego gente pues que no, pues que hasta antes de ayer vivía en otro régimen y que se sienten absorbidos. Entonces hay un choque, y luego lo que sí tiene otras sensaciones de que han llegado mucha gente de fuera que ha encarecido la vivienda.
Claro.
Entonces claro. Hay un poco de...
A mí me sorprenden los pocos vestigios que quedan de la RDA y de todo, con lo bonito que es esa estética, ese... Entonces, bueno, a ver, los edificios son una pasada,
sí.
Todos a mí me gustan por eso, porque son muy monolíticos, es lo que me fijo, pero no sé, a mí la estética de los productos, de todo eso me parece tan bonito, o sea, es que el rollo soviético, el rollo...
Sí,
tal,
yo creo que queda menos, hay en mercadillos,
¿sí?
Y...
Donde hay cosas que hay, ¿no?
Sí, y bueno, es que yo vivo en lo que era la antigua RDA. Entonces sí es más fácil encontrar en los mercadillos y cosas así estéticas. Que de hecho ayer pasé en bici por la Karl Marx Allee, que es donde están todos los edificios estos soviéticos que se arruinaron haciendo eso en la RDA. Y es, me lo hice en invierno caminando hace años y acabas agotada. Porque es como, esto no se acaba nunca.
Sí, es gigante, más... ¿no? Son como una urbanización, ¿no?
Claro, es como kilómetros y kilómetros de calle, edificios muy bonitos, pero en bici es una maravilla de paseo.
¿Cómo se llama?
Karl Marx Allee.
¿Cómo se escribe?
Karl Marx, como Karl Marx, Carlos Marx, pero con K-A-R-L,
vale.
Marx Allee.
Vale.
Y entonces tienes todos los edificios, y luego termina en Frankfurter Tor, y tienes el cine te va a flipar, se llama Kino International.
Kino International, qué guay.
Y es el cine que se construyeron en la RDA, pues de lujo, y no han cambiado la estética por dentro, sigue siendo
qué
la
guay.
Misma, las lámparas, todo. Y luego también está el Friedrichstadtpalast, que se llama así, luego si quieres te lo paso por escrito, que es más fácil, y también es un palacio, un salón de teatro, un teatro que se hicieron de lujo en la RDA, y tampoco han cambiado la decoración, entonces no da mucho porque la Berlinale suelen poner pelis ahí. De hecho, The Queen's Gambit está rodada en Berlín.
Ah, sí, qué guay.
Entonces,
claro.
Las calles que se supone que es Moscú es la Karl Marx Allee. El edificio que se supone que está en México es el Friedrichstadtpalast.
Qué fuerte. Pero escucha, entonces son edificios que no son muy altos, ¿o sí?
Son altos. A ver, aquí para lo que es el estándar de Berlín, que a lo mejor son 5 o 6 pisos, son altos.
Vale,
pero
vale,
son
vale.
Muchos, están aquí. Entonces, se rodó íntegra. Y lo que se supone que es París es Inselmuseum. Entonces está
qué
todo.
¡Qué maravilla!
Y el orfanato está en Brandenburgo también. Está menos en la parte del pueblo que está rodado en Canadá, está todo rodado en Berlín.
Claro, es que realmente puedes encontrar todo tipo de localizaciones, ¿no? Así sin salir de la ciudad. Es muy guay Berlín, ¿eh?
Sí, a mí me. Además, ahora que hace buen tiempo y que, claro, lo único que hemos podido hacer durante estos meses ha sido pasear por la calle, así que te estás reencontrando con esto, ¿no? Y dices, tiene cosas muy chulas. O sea, a mí la.
¿El confinamiento ahí ha sido duro?
No hemos tenido confinamiento, no poder salir de casa, pero estaba absolutamente todo cerrado. Todo lo que no fuera sí. Farmacias, droguerías y supermercados, todo.
Claro.
Desde noviembre hasta mayo.
Pero se podía ir a un parque, por ejemplo, pasear.
Claro, pero estábamos abajo cero. Ha nevado mogollón, sí. Ha estado lloviendo todo el tiempo. Entonces dices, llega un momento en que dices, ¿qué hago en un parque? ¿Sabes?
Ya.
Entonces.
Ya, bueno, pero. Mejor poder salir, o sea, porque aquí yo creo que las taritas mentales de la gente ha aumentado, pues eso, los maltratos, todo.
Ha aumentado en todo el mundo.
Sí, bueno, claro. Aquí, y ha aumentado la desigualdad, está claro.
Ha aumentado todo. No, yo hablaba ayer con un amigo que vamos a ver los efectos, que es pronto para evaluar.
Sí, exacto, sí, porque ha habido un corte ahí, una especie de cisma. Y no es lo mismo nosotros que, bueno, que tenemos una edad o lo que sea, o, por ejemplo, mis hijos que son adolescentes, que yo creo que es como lo de la guerra civil, ¿no? Que,
sí.
Que nosotros estamos deseando olvidar, pero a lo mejor ellos son los que van a escribir libros, a hacer películas, porque lo tendrán romantizado en su cabeza de lo que viví cuando era niño o lo que ocurrió, lo que sea. Entonces pasarán unas generaciones hasta que se hable de ello de otra forma, ¿no? Pero vitamizado. Como lo han vivido ellos, pero realmente sí, aquí, fíjate con lo que somos de tocarnos, de todo, a los niños de decir, hay que compartir, ahora es todo lo contrario, no, cuando juegues con tal, ¿no?
Sí.
No sé, es muy, muy, un cambio de mentalidad y sí, claro.
Yo creo que para los adolescentes y para los jóvenes ha tenido que ser lo peor. Porque.
Sí, bueno, venían ya preparados, yo creo, en un mundo hacia adentro, con. Porque su forma de socializar es digital, evidentemente, pero sí, mucho más. Ya, yo les aliento mucho a mis hijos a que salgan a la calle, a que se relacionen con gente, a que estén con gente cara a cara.
Claro, pero, por ejemplo, cuando te empiezas a formar tu personalidad, tu carácter es viendo amigos, conociendo otras cosas,
sí.
Sometiéndote a otros estímulos que no son los que ves en tu casa, y les hemos privado de eso durante casi 2 años.
Sí, tremendo, y además eso, que el mundo. O sea, dejamos una ventana abierta que es Internet, que es el averno, ¿sabes?
Sí.
Obviamente no hay ningún control. Entonces, yo qué sé, cualquiera que tenga tendencias, me da igual, suicidas o sádicas o poner bombas, me da igual, pues va a alimentar esa curiosidad por ahí en lugar de socializar y normalizar, porque es para lo que nos sirve en los grupos sociales, ¿no? Para vernos reflejados en los ojos ajenos, es decir, nos tendemos a igualar y a aprender cuando estamos con amigos, pero si es una cosa unidireccional donde yo elijo qué ver, qué buscar, pues madre mía, puede salir ahí de todo.
Sí, yo creo que hay gente que se ha radicalizado precisamente por eso, ¿no? Porque es muy fácil insultar a alguien a quien no ves, que es una fotito en internet pequeña, y en cambio a alguien en su cara no le dices. Entonces yo creo que habrá gente que ha estado sola y se ha radicalizado porque la. Me da mucho miedo ahora cuando vaya a Madrid en agosto, la radicalización que estoy viendo, o sea, me da un miedo.
Sí, hay una tensión, y además una tensión que muy burdamente han alimentado los políticos,
sí.
Porque no han sabido hilvanar una idea o un relato lo suficientemente fuerte como para decir, oye, pues esto es política, no, está todo mezclado, juegan con todo, es como sin ninguna ética ni ninguna moral, entonces. Pues esta tensión se va pasando a todo y claro, para muchos Twitter es la vida, para mucha gente, o,
sí.
Igual, o Twitter, Instagram, o lo que sea. Y entonces es una crispación que hay absurda e innecesaria, que va a acabar mal, claro que sí.
Bueno,
ha habido esta noche cargas policiales
por
gente que protestaba pacíficamente por un asesinato homofóbico, o sea, de verdad.
No, y esto lo que va a causar es más descontento, más tensión, más protestas, y con razón.
Sí,
está todo muy mal.
Terrible, terrible. Bueno, Pero vamos a seguir luchando por hacer un mundo mejor.
Bueno, que si quieres terminar pues, recomendando un libro, peli, disco.
Odio cuando te, o sea, no odio, pero me refiero que me cuesta mucho hacer estas cosas porque no tengo así un gusto muy claro. En realidad, ni leo mucho, ni veo muchas películas, ni escucho mucha música. Cada vez me voy como separando más de este ansia consumista, ¿no? Que, uh-huh. que se tiene cuando eres joven, de conocer cosas y tal. Pero vi una película japonesa, como de zombies, uh-huh. pero de humor, que me pareció, vamos, la vi antes de ayer, por eso, porque la tengo reciente, la voy a recomendar porque me pareció muy, muy, el planteamiento muy inteligente, muy divertida y muy graciosa. Y yo, como la vi llena de prejuicios, la vi con mis hijos y me acabó encantando. Se llama One Cut of the Dead. One Cut uh-huh. of the Dead. Que, bueno, pues eso, es de una película, es sobre una película de zombies, está muy guay. Y ya te digo que verla pues en japonés, con subtítulos, no sé qué, y me encantó. Así que, pues eso, sorpresas, pero la vida te da sorpresas, ¿no?
Perfecto, es pues bueno. Me la apunto.
Cuando no esperas algo, aparece, aparece algo guay. Es un poco por eso por lo que la recomiendo, para dejarnos sorprender por todo. Por los edificios, por las calles... Y por la gente es muy guay en el fondo.
Pues muchas gracias.
Gracias a ti, qué guay, qué bien me lo he pasado.